Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid. En este 8 de octubre es martes en el que nos vamos preparando para la llegada de los restos del huracán Kirk. Están convertidos ya en borrasca y van a influir en el tiempo de las próximas horas en buena parte de España por donde va a ir entrando. Aquí hoy se espera una jornada de cielos grises con posibles lluvias moderadas, más frecuentes en la sierra, donde vendrán con fuertes rachas de viento y con descenso de temperatura, sobre todo en las máximas que van a alcanzar como mucho los 22 grados en Madrid capital o en Alcalá de Henares. Donde el ambiente está caldeado es en el Senado. Hoy el Partido Popular quiere retirar del orden del día del Pleno de la Cámara Baja ese proyecto de ley cuya aprobación permitirá acortar las condenas de presos de ETA como Chapote al descontarle sus años de cárcel en Francia. Norma a la que han dado el visto bueno en el Congreso tanto Vox como el PP, que han pedido perdón a las víctimas alegando haber caído en una jugarreta del gobierno. Quien ya ha conseguido beneficios fiscales, el tercer grado, es Iragui, uno de los asesinos del fiscal Luis Portero, asesinado hace 24 años.
El asesino de mi padre ha cumplido solo 8 años de cárcel por su asesinato y ahora sale a las 8 de la mañana, vuelve a las 8 de la noche, cena y vuelve a salir a las 8 de la mañana, salvo los fines de semana, que está totalmente en libertad. Por asesinar a 3 personas, 8 años de cárcel a cada uno. Vergonzoso.
Es Daniel Portero, hijo del fiscal asesinado por ETA en el año 2000 y que a esta hora está participando en un acto homenaje en memoria a su padre en los juzgados de Plaza de Castilla, desde donde nos va a atender en directo en unos minutos para analizar todo lo que está ocurriendo. Vamos a hablar también del servicio de paquetería que ha puesto en marcha Metro de Madrid y que ahorra un montón de traslados en carretera, con lo que eso supone también para el medio ambiente. Y vamos a hablar de dos exposiciones, una sobre Harry Potter y otra que nos va a retrotraer a nuestros tiempos jóvenes.
¡Calexi! ¡Emoción completa!
¡Hola, Nancy! ¡Bonita! ¡Buenos días! ¡Levántate, que se hace tarde!
¡Cinexin!
Este sábado se celebra en el Centro Comercial Plaza Éboli en Pinto, Retroland Vintage Toys. Es una feria de coleccionismo de juguetes antiguos, artículos vintage, ese viaje a la infancia de muchos que nos va a explicar Valentín Fuentes, que es el organizador, donde vamos a encontrar sin duda muchas joyas y donde hay muchas actividades para peques. Por cierto, que hoy se cumplen 50 años de la emisión en Televisión Española de la serie de dibujos animados Vicky el Vikingo. Y no se llama Vicky, se llama Belén, y con ello vamos a arrancar nuestra rueda de redacción.
No me hubiera importado ser Vicky el Vikingo. Me encantaba ese personaje, así que de verdad que me habría subido yo a ese barco. En fin, vamos a lo que toca, ¿no?
Venga, Belén Almonacid, porque vamos a celebrar algún cumpleaños de alguien que ya no está.
Correcto, en concreto del guitarrista de una de las bandas punks más legendarias. Está claro que todos lo reconocemos, los Ramones, y en concreto nuestro homenajeado es Johnny Ramone, John William Cummings, en su partida de nacimiento, que lo de Ramone fue el apellido que utilizaron todos los miembros de la banda, como un guiño a quien a Paul McCartney solía alojarse en los hoteles con ese alias para pasar desapercibido. Los Ramones, una familia, por tanto, como todas, con sus más y con sus menos. Complicidad, buen rollo en escena, pero muchísima tensión cuando se bajaban. Bien, es cierto que Johnny no era demasiado amable, diríamos, pero es que por si fuera poco acabó robándole la chica Joey, así que estuvieron sin hablarse durante 15 años. Los mensajes se los daban con intermediario de por medio. Sin ser un virtuoso de la guitarra, hay que reconocer que Johnny encontró su lugar en el mundo de la música. Tocaba con una rapidez que jamás se había visto y que pocos fueron capaces de emular. Los Ramones eran cada vez más legendarios, pero no conseguían éxitos comerciales. Jamás llenaron por sí mismos grandes estadios y eran cada vez más pobres. Hoy Johnny Ramone habría cumplido ¿cuántos? 76 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Bueno, gracias, Belén. Sepan que por aquí luego va a venir Clara Esteban para contarnos cómo cada martes, que nos estén enganchados a las series, cuáles son los títulos que llegan a las diferentes plataformas. Pero lo que toca ahora, Clara Esteban, buenos días, es
Hola.
Que nos digas cuál es la frase que has escogido para hoy.
Pues es la siguiente. Parte de la naturaleza humana es que no aprende la importancia de nada hasta que se nos arrebata algo de nuestras manos. Es aquello de, bueno, pues no saber valorar lo que tienes hasta que lo pierdes. Pero dicho por Malala Yousafzai, activista pakistaní, ya la conocéis, esta joven que, bueno, pues cuya imagen dio la vuelta al mundo cuando en 2012, con tan solo 15 años, sobrevivió a un atentado de los talibán que intentó asesinarla por defender la educación de las niñas. Cuando ella se recuperó de sus heridas, continuó su labor como activista y se convirtió en todo un símbolo global de la lucha por la educación. Y en 2014, a los 17 años, se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Malala ha escrito un libro autobiográfico, Yo soy Malala, en el que cuenta, bueno, pues toda su corta historia de vida, porque es aún muy joven, y sigue promoviendo el acceso a la educación a nivel mundial. Y nos deja, entre muchas frases, pues esta que hemos recogido hoy. Parte de la naturaleza humana es que no aprende la importancia de nada hasta que no se nos arrebata algo de nuestras manos. Así que, bueno, pues valoremos, tratemos de hacerlo, lo que tenemos, que no haga falta perderlo para añorarlo.
Pues sí, hay que disfrutar además cada momento y todo lo que tenemos, como a Gloria Talavera, que se encuentra con la Unidad Móvil Donde. Buenos días.
Hoy vamos al Círculo de Bellas Artes, allí se presenta la campaña Librerías de Guardia y se hace de la mano del Grupo Planeta, que repite esta iniciativa que pone en valor el papel de los libros en la vida de las personas. La campaña busca contribuir a mantener la salud mental en el centro de la conversación, hablar para mantener la cordura. Dicen que leer nos ofrece grandes beneficios a nivel cognitivo y a nivel emocional, y lo vamos a comprobar. La salud mental será la primera causa de discapacidad en el mundo en el año 2030.
Por cierto, hablando de salud, sepan que tomar omega 3 es una cosa que nos recomienda, y además nos lo va a decir luego en la sección de ciencia nuestro experto para el corazón, ¿eh? No pongas esas caras, Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenos días, que yo vengo de omega 3 hasta arriba.
Pues está fenomenal.
Claro.
Sabéis que esto es muy bueno y muy saludable. Luego vamos a dar datos interesantes, no te rías. Vamos a reírnos, eso sí, con los oyentes, que siempre pasamos un buen rato. ¿Hoy de qué vamos a hablar?
Hoy una de imitaciones. Lo más falso que has tenido o te han colado. ¿Te compraste un Lacoste y el cocodrilo llevaba un parche pirata? ¿Te compraste un pack de calzoncillos de Paco Rabón? ¿Te perfumas con tu colonia Dolce Banana? 628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram.
¡Hola!
Todavía me estoy acordando, Carlos Honorato, buenos días.
¿De quién?
De ese momento en un mercadillo en el que iban anunciando así los tenderos. Tenemos bragas íntima chirri.
Vale. Bueno, lo mío tiene que ver también con esto de la autenticidad, porque hoy el reto va de cuadros que tienen paraguas. Y bueno, este tema otoñal, que ya se sabe que ya tenemos el otoño encima. Los que entren en nuestro X Twitter, en @buenosdiasom, pueden ver dos cuadros. Y lo que preguntamos es, ¿cuál de estos cuadros está pintado por Renoir?
¿Cómo me gusta
Renoir? Se escribe Renoir, como los cines, y se pronuncia Renoir. Así que, bueno, hay tres opciones, claro. Puede ser el de la izquierda, que le hemos puesto la letra A. Puede ser el de la derecha, que le hemos puesto la letra B. O pueden ser los dos. Así que hay que mojarse y votar, nunca mejor dicho, por la opción A, por la opción B, por los dos, en arroba buenos días OM, nuestro X Twitter, o si es en Facebook, ya sabéis que es el reto OM.
Me estoy acordando con la pronunciación de esas R's
Genua.
De un sketch graciosísimo de Raúl Cimas. Quien tenga ocasión de verlo, por favor, que no pierda el tiempo porque es buenísimo. Es una ferretería de unos franceses.
Cago.
En Calahoja.
En Calahoja.
En los que tenían que hacer ¿cómo se llama? El inventario.
Inventario.
Y entonces había sartenes, tornillos, destornilladores.
Todo. Lo bonito de todo es que en Francia llevan a los niños al logopeda, los niños que pronuncian la R como nosotros. Uh-huh. Y en España llevamos los niños al logopeda que no pronuncian la R, sino que hacen R. Así que lo que yo propongo desde estos micrófonos es un intercambio de niños. Adoptamos a los franceses y que allí se lleven los nuestros que pronuncian la R como los franceses.
Se nos está yendo de las manos.
No, Genoir.
Por cierto, déjame que te diga que hoy cumplen años.
¿Quién?
Entre otros, así, personajes conocidos. Nuestra colega, la periodista Susana Griso, 55.
Ah, mira, la estoy viendo ahora.
Sí, está muy bien, guapísima.
Felicidades, Susana.
Felicidades.
Mira, ahora mismo le están poniendo
fíjate,
un...
fíjate, ¿ves? El actor Matt Damon, 54, la extenista Garbiñe Muguruza, que sopla 31 velas.
Qué
y
joven.
También celebra su cumpleaños el cantante Carlos Goñi.
¿Carlos? ¿Cuántos? ¡Olé! 60, ¿no?
63
ya, Goñi.
El vocalista de Revolver, hay que ver cómo pasa el tiempo.
Madre mía.
Pero lo que es, vamos, eterno son temazos como este.
Revolver.
El goce de tu piel. Bueno, y para nosotros no hay nada mejor que vosotros estéis ahí al otro lado, acompañándote en el Buenos Días Madrid hasta la una de la tarde. Vamos a tener un poquito de todo, ya lo sabéis, así que no os vayáis.
Y me siento desnudo frente del espejo, esperando que tú me digas el precio. No tengo muy claro si lo puedo pagar. Recojo mis cosas, nena, vuelvo a mi hogar. Nuestros corazones laten a la vez. ¿Quién soy yo sin ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién? El ritmo de la noche viste mi canción. Mejor cojo mis cosas, nena, mejor me voy. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Nada mejor que el roce de tu piel. Hoy lucho y pierdo el sentido por dormir esta noche en tus brazos. Hoy se perdió el equilibrio y la balanza cayó de tu
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¡Hay plan! Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. Hay plan. Te apuntas, Comunidad de Madrid.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum en tiempos romanos es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la Plaza Mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la Casa Consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el Museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el Ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores, su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias, y sus garbanzos, protagonistas en la ruta del garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
La verdad es que la polémica está servida. Escuchen, el histórico dirigente de ETA, Xavier García Gaztelu, más conocido como Chapote, condenado por el asesinato de Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco y hasta 10 víctimas más, podría salir de la cárcel en los próximos meses al rebajar de su condena los 6 años y 9 meses que cumplió en territorio francés. No es el único, cerca de 40 etarras van a ver reducidas sus condenas tras el cambio legal que ha sido aprobado en el Congreso y al que han dado el visto bueno, atención, alegando una jugarreta del gobierno, Vox e incluso el Partido Popular, que ya ha pedido perdón a las víctimas. Hoy estaba previsto que ese debate llegase al Senado, donde hay pleno y donde el Partido Popular tiene mayoría en esta Cámara, que ha pedido su aplazamiento. Hasta allí nos vamos, donde está nuestra compañera Noelia Antoria. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Noelia? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Está ocurriendo en estos momentos porque la portavoz del PP, Alicia García, está pidiendo la retirada del orden del día de ese punto, de ese proyecto de ley que predice, que permite reducir la condena a etarras por sus crímenes, por haber cumplido condena, por ejemplo, en cárceles de Francia. Quieren dar, ha dicho Alicia García, todo el margen posible dentro del plazo de urgencia que acaba el 14 de este mes para que los grupos políticos puedan reconsiderar su postura. Y margen también para que el gobierno retire el proyecto de ley que, dice Alicia, ha sido desvirtuado. El Grupo Popular ha aplaudido esta petición. Están ahora mismo la portavoz de Esquerra pidiendo que se convoque a la Junta de Portavoces para poder determinar este aplazamiento, esta solicitación in voce del aplazamiento, pero lo cierto es que es una posibilidad que tiene el Partido Popular para que esto no se debata. El problema es que este proyecto ha venido sin enmiendas, ha venido sin ninguna modificación, tal como salió del Pleno del Congreso de los Diputados, y va a ser difícil poder volver a abrir ese bloque para cambiar, para modificar algo dentro de él. Eso lo saben en el Senado, lo sabe el Grupo Popular, así que lo único que puede hacer ahora es retrasarlo. Ellos entiendo que intentarán hacer un pleno el 14 o antes del día 14 para que el gobierno y el PSOE se retrate, para que vean que van a votar a favor de que se produzcan esas reducciones de condena a los presos etarras. Pero pueden hacer otras cosas, pueden no modificarlo, pueden no elevarlo al pleno, en ese caso se publicaría en el boletín oficial del Estado directamente. Si hay cambios, si el PP aquí también vota en contra, se elevaría también al boletín oficial del Estado, porque viene sin cambios del pleno del Congreso. El problema es que el PP y Vox no se han dado cuenta de la modificación que hizo el grupo parlamentario Sumar, que quitó la disposición que impedía que a los etarras se les ofreciesen estos beneficios de doble condena, algo que avaló en 2018 el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Así que en estas estamos, en el Pleno del Senado. Ahora mismo os dejo en directo porque el presidente Pedro Rollán está remitiéndose al reglamento del Senado para decir que no hace falta una junta de portavoces para que se pueda modificar el orden del pleno de hoy. Están aplaudiendo sus señorías del Partido Popular. Vemos qué ocurre en estos momentos.
Señorías, vamos. Perdón. Sí, senadora Edo Ceza.
Bueno, los senadores de uno y otro grupo, en este caso del PNV.
Saber, la fecha límite de la tramitación de este proyecto de ley finaliza el día 14 de octubre, que es el próximo lunes. Entonces, si hoy no se debate, me gustaría saber qué previsión tiene la mesa, si va a convocar un nuevo pleno, si lo va a dejar pasar y es silencio administrativo. Bueno, me gustaría que nos pudiese informar para que los grupos pudiésemos saber a qué atenernos. Gracias.
Bueno, pues es una pregunta que nos hacíamos todos. ¿Cuándo se convocará ese pleno?
Lo que esta Cámara no va a hacer y esta presidencia no va a consentir es incumplir los plazos que establece y que fija la Constitución. La fecha tope para la presentación de esta iniciativa, que además ha sido desarrollada mediante el procedimiento de urgencia, no puede superar en ningún caso el día 14. Consiguientemente, se tendrá que celebrar junta de portavoces y mesa al objeto de si corresponde establecer una modificación del calendario al objeto de incluir un nuevo pleno.
Los plenos se celebran normalmente martes y miércoles en el Senado. Si es necesario hacer un cambio en el orden del día, ha dicho Pedro Rollán, se realizará. Así que en estas estamos, Nieves, en una situación inédita de nuevo en el Senado. Por cierto, que el Partido Popular en la Junta de Portavoces ha pedido eliminar los dos artículos polémicos de ese proyecto de ley sin éxito porque necesitaba unanimidad y solo les ha apoyado Vox.
Lo que sí es cierto, Noelia, es que independientemente de esta situación, que efectivamente es insólita, Vox y Partido Popular han pedido perdón a las víctimas, por eso alegan una jugarreta del Gobierno. En cualquier caso, como digo, sí que se prevé que hubiese salido adelante este cambio normativo, teniendo en cuenta los apoyos, ¿no?, que tiene el Partido Socialista en el Congreso.
Sí, por mucho que lo rechazase aquí el Partido Popular, por mucho que se hubiese dado cuenta el Partido Popular y Vox en el Congreso, sus votos no hubiesen sido suficientes para sacarlo adelante si todo el bloque de la investidura lo votaba a favor. Eso habría que haberlo visto también, uh-huh. si todo el bloque de investidura, a sabiendas de que Sumar había evitado esa disposición que con la que contaba la ley en 2014, iba a salir adelante. Uh-huh. Eso no lo sabremos ya. El claro. caso es que ha llegado sin modificaciones al Senado. PP y Vox han pedido perdón porque no se han dado cuenta y sus servicios jurídicos lo han dejado pasar. Y ahora poco se puede hacer a no ser que den una vuelta al reglamento del Senado o se inventen alguna salida, que tampoco es de extrañar, y puedan modificar ese proyecto, pero será muy difícil. Probablemente el 14 se publicará en el Boletín Oficial del Estado y esas reducciones de condena serán un hecho.
Gracias, Noelia. Bueno, pues así está la situación en el Senado. Déjenme que salude ya a Daniel Portero. Él es una de las víctimas de ETA, es presidente de la Asociación de Víctimas de Dignidad y Justicia, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, es hijo del fiscal Luis Portero, cuyo asesino, por cierto, está gozando ya de un tercer grado cuando está a punto de cumplirse 24 años de su asesinato. Daniel, buenos días.
Sí, buenos días.
Bueno, antes de nada, ¿cómo califica todo esto que está ocurriendo?
Bueno, pues esto es demencial. O sea, sinceramente yo no sé, creo que en una entrevista que hice la semana pasada hablé de que nos sentíamos como en un saco de boxeo las víctimas de ETA, que nos golpean continuamente, y es que es cada día un golpe y otro golpe y otro golpe, y es un sin parar. Sinceramente, no sé, la paciencia tiene un límite, ¿no? Yo creo que ya está bien, ¿no? Yo es que no conozco ninguna víctima de ningún otro delito que no sean más golpeadas como a un saco, como son las víctimas de ETA, ¿no? Es así como me siento.
¿Qué cree que va a ocurrir? Porque, claro, ahora está este trámite parlamentario, ya sabemos que no ha habido enmiendas, que ha llegado esto así de esta forma al Senado, que ahora se va a ver si se pone en pleno, si no, pero, en definitiva, esto parece que va a salir adelante, Daniel.
No, sí, tiene toda la pinta, y el Congreso, al final, pues lo aprobará pues con su mayoría de Frankenstein, es decir, con todos los herederos de ETA, los herederos de otras organizaciones terroristas en Cataluña, los independentistas, los nacionalistas, es decir, pues toda la amalgama que tenemos en el Congreso de los Diputados sobre la que se sustenta un gobierno, el de Sánchez, que con tal de permanecer en Moncloa, pues hace todo lo posible, y ya se está demostrando, no tiene ni escrúpulo, ni dignidad, ni valores, ni absolutamente nada, ni por supuesto no tiene ningún respeto a las víctimas socialistas asesinadas por ETA, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo valora que Vox y Partido Popular no se hayan dado cuenta de lo que ellos dicen que ha sido una jugarreta del gobierno?
Sí, pues vamos a ver, pues un error incalificable. Yo sí agradezco el haber pedido perdón, que hayan pedido perdón precisamente ayer a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que al fin y al cabo engloba a todos. Y bueno, es un gesto, pero bueno, yo no sé, que esto ya no tiene enmienda, ¿no? Y realmente, quizá hay una posibilidad extrema, que no lo sé, porque claro, retirarla se le puede pedir al PSOE en el Congreso, pero no lo va a hacer, ¿no? El escándalo que va a generar es brutal, porque es como otra derogación de la doctrina Parot, de nuevo, y es decir, muchos etarras a la calle. Existe una posibilidad, que es que actualmente en el Parlamento Europeo se está modificando y estudiando la modificación de la directiva de la lucha contra el terrorismo del año 17 y la del año 2008, y evidentemente la ley esta, que ayer pues generó tanta polémica, viene de una decisión marco, que es de un rango inferior a la directiva. Yo creo que en una modificación o una disposición adicional, por decirlo de alguna manera, dentro de esa directiva, quizás se podría hacer extensivo, sobre todo en el Parlamento Europeo, pues que se quedara como estaban las cosas, es decir, que no se ahorraran los años de prisión en otras cárceles, ¿no?, de otros países, por la sencilla razón de que si ya no es el terrorismo de ETA en concreto, ¿no?, que es el principal afectado, sino otro tipo de delitos, los delitos, por ejemplo, de otra clase. Si hay un violador que viola en España, luego se va a Francia y viola en Francia, lo detienen en Francia y cumple por violación en Francia, esos años le van a contar también para no cumplir en España. Es que es una vergüenza, es decir, se quedan los delitos impunes en otros países, ¿no? Estoy poniendo un caso que se puede dar, no solamente violaciones, estafas, robos y cualquier otro tipo de delito. O sea, si existe un digamos, alguien, un sujeto que va a hacer y cometer delitos en diferentes países de Europa que se acogen a esta decisión marco y a esta legislación, por lo menos en España, pues bueno, tienen muchísimas posibilidades de no cumplir años de prisión y los delitos le van a salir gratis, ¿no? No solo el terrorismo, sino en general todos, ¿eh?
Daniel, ¿a quién beneficia políticamente esta decisión?
Bueno, a Sánchez el principal, porque tiene garantizados 6 votos de sangre de Bildu, y por supuesto a los nacionalistas, que miran de reojo, pero con buena cara, ¿no?, a esta decisión. Es el principal beneficiado. Es más tiempo en la Moncloa. Al fin y al cabo, es el gran beneficiado.
¿Cree que
los perjudicados, lo de siempre, ya lo sabemos.
¿Se pactó previamente?
Sí, no, esto forma parte del pacto, el pacto encapuchado con Bildu, está clarísimo. Esto es algo que estaba en la mesa de trabajo, en ese pacto que se gestó entre el Partido Socialista, pues yo ya creo que ni es socialista, es sanchista, pues con Bildu, ¿no?
Estamos hablando de esa conmutación de penas para presos cumplidas fuera de nuestro país, por los que unos 40 terroristas se van a ver beneficiados con rebajas de casi 400 años de cárcel con 64 asesinatos a sus espaldas. Usted sabe de primera mano y por desgracia lo que es ser hijo de una víctima de ETA. Mañana se cumplen 24 años de la muerte, del asesinato de su padre, Daniel.
Sí. ¿Y hoy sí, es mañana. El aniversario es mañana y sinceramente, pues hoy ha habido un acto muy bonito que ha organizado la Consejería de Presidencia y agradecemos un montón el gesto, ¿no?, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pues por mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo, y en este caso es en sedes judiciales, es decir, juristas que fueron asesinados por la organización terrorista ETA. Y hay que recordar que Luis Portero, mi padre, nació en el barrio de Chamberí, en la calle Fuencarral, y han querido tener ese tributo, ¿no?, pues con este madrileño que finalmente nació en Madrid y murió en otra parte de España, que era en Granada.
Uh-huh. Eso fue en el año 2000. Ahora sabemos que también se va a beneficiar de esas rebajas. Bueno, en particular, se le ha concedido el tercer grado al asesino de su padre recientemente.
Sí, así es. Arrieta Iragui, que fue el que disparó a mi padre, pues una consejera de justicia del Partido Socialista nos heló la sangre nuevamente la semana pasada, como ya dijo la madre de Joseba Pagazo Urtundúa. Desde luego fue la frase más atinada que una víctima de ETA ha podido decir a los gobernantes del Partido Socialista. Nos helaría la sangre de manera continuada.
Cuando usted supo esta noticia, ¿cómo reaccionó? ¿Cuál fue su primera impresión, Daniel?
Bueno, pues fue una indignación terrible porque Arrieta Iragui y Igor Solana, los dos autores materiales, tienen una carta manuscrita, a mano, por ellas, donde dicen que Chapote, Ainhoa Múgica y Olarra Uriri son los que ordenaron el asesinato de mi padre. Y evidentemente ellos no han colaborado con la justicia. Se ha incumplido con la Ley General Penitenciaria, que exige para el tercer grado esa colaboración expresa, y evidentemente no se está aplicando el Estado de Derecho ni la ley. Desde luego la Consejería de Justicia no lo ha hecho. Nosotros lo hemos puesto en conocimiento, yo particularmente del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, y confío pues que se tomen las medidas oportunas para derogar ese tercer grado. Veremos a ver, no lo sé.
¿Ha sido una decisión jurídica o ha sido política? Porque el ministro Marlaska ha dicho que ha sido un juez, ¿no?, quien ha avalado.
Mentira, es mentira. Ha mentido como un bellaco. Marlaska ha mentido y desde luego, si miente con una víctima de ETA, como es mi padre, eso es falso. Yo estoy personado en la ejecución de condena de mi padre, de los asesinos directos, y accedo a ese expediente. Y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria no tenía absolutamente nada que ver con esta decisión, que ha sido absolutamente administrativa, directa desde la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco, dirigido por una socialista. O sea, que no intenten cubrir a determinados, digamos, compañeros de partido y engañar, porque tanto hablar de la legalidad y la legalidad, y al final se va a convertir en un mentiroso compulsivo.
Iragi, asesino de su padre, está cumpliendo, bueno, ese tercer grado, gozando de esos beneficios, pero como bien decía, indica a Chapote como esa cabeza pensante, ¿no?, que ordenó el asesinato de su padre, y Chapote es uno de los presos que va a verse beneficiado, si sale adelante como está previsto, ¿no?, esta reforma legal. Suma y sigue, ¿no?
Sí, evidentemente, y Olarra Uribe también se beneficia de 7 años de prisión que estuvo en Francia, ¿no? Son dos, tanto Chapote como Olarra Uribe. Olarra Uribe sí fue condenado por el asesinato de mi padre como inductor, con lo cual es uno de los beneficiados, ¿no? Uno de esos 40 y tantos etarras es Olarra Uribe. Olarra tiene 11 asesinatos a sus espaldas, y en fin, quiero decir, esto es una absoluta vergüenza, ¿no? O sea, insisto, que yo espero que los parlamentarios europeos estudien muy concienzudamente esa posibilidad de modificar la directiva del año 2017 o la del 8 en la lucha contra el terrorismo, precisamente porque entiendo que esa decisión marco no sería aplicable ni debe ser aplicable a los delitos de terrorismo, ¿no?
Daniel, no le voy a preguntar porque, en fin, es que hasta me da humanamente cosa preguntarle cómo vivió usted el día del asesinato de su padre, pero ¿cómo ha marcado su vida durante todos estos años? Han pasado ya 24.
Me ha marcado pues en el sentido de que seguimos luchando por intentar ayudar a otras víctimas a esclarecer los asesinatos sin resolver. Así estamos, pero bueno, está costando mucho trabajo, la verdad, porque ya recibimos un palo en el asunto de los jefes de ETA en el asesinato de Miguel Ángel Blanco, a pesar de que lo vamos a recurrir al Tribunal Supremo, el asunto de la prescripción, porque aquí para las víctimas todo prescribe, para los asesinos nada prescribe y al revés, se le aplica la ley más favorable. Es así de triste, es una ley orgánica, la del Código Penal y en general las aplicaciones de las leyes generales penitenciarias, donde el gran beneficiado es el etarra, ¿no?
Uh-huh. Y se está celebrando en Vitoria. Lo inaugura el rey Felipe VI, esa conferencia internacional de alto nivel sobre víctimas de terrorismo que organiza Naciones Unidas, 300 invitados, 23 Estados miembros. No sé si tenía usted intención de estar allí, si no le han invitado, ¿qué espera de esta conferencia?
No tenía intención. Ajá. Porque está organizada por el gobierno central y yo no voy a formar parte de este pasteleo.
¿Qué espera que ocurra allí?
Pues no lo sé, no creo que nada bueno, porque realmente yo creo que era para abandonar las conferencias después de lo que está pasando estos días.
Bueno, hay representantes de organizaciones internacionales, instituciones, hay sociedad civil. Respecto a esto, a la ciudadanía, he leído algún estudio, informe, que indica que tan solo el 57% de los alumnos de la ESO en Navarra sabe qué fue ETA y apenas un 0,5% conoce el asesinato de Miguel Ángel Blanco. ¿Cómo interpretamos esto, Daniel?
Pues nada, tenemos que trabajar mucho en educación. Yo creo que desde la Consejería de Educación se está trabajando muchísimo y en ese sentido, vamos a seguir haciéndolo, ¿no?, desde la Comunidad de Madrid, pero no sé el resto de comunidades si lo estarán haciendo. Espero que sí, lo deseo.
Antes de despedirle, me gustaría que usted terminase con la reflexión que considere oportuna en un día como hoy.
Pues un día muy negro para las víctimas del terrorismo y sobre todo para aquellos afectados por esta posible, más que probable, dentro de pocos meses, excarcelación masiva de terroristas.
Daniel Portero, agradezco mucho que haya estado con nosotros y le mando un abrazo muy, muy fuerte.
Vale, muchas gracias. Un abrazo.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si tenemos una visión del mundo distinta a la que tienen nuestros amigos, ¿podremos mantener nuestra amistad?
Llega al Teatro Alcázar Conspiranoia.
Una comedia sobre la pareja, las amistades y otras teorías de la conspiración.
Interpretada por Luis Merlo, Natalia Millán, Juanan Lumbreras y Clara Sánchez. Conspiranoia. Venta de entradas en gruposmedia.com.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará al día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @ Buenos días OM. Buenos días Madrid con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Nos estamos familiarizando con esto, hablamos mucho de salud mental, pero es que, claro, va a ser la primera causa de discapacidad en el mundo dentro de no tanto, en el 2030, y precisamente leer ofrece grandes beneficios a nivel cognitivo y emocional. Precisamente por eso, bajo el hashtag Librerías de Guardia, el Grupo Planeta una vez más repite una iniciativa que pone en valor el papel de los libros en la vida de las personas. Y presentan esta campaña de la que ahora nos va a hablar desde el Círculo de Bellas Artes Gloria Talavera, ese papel de los libros y esa forma de contribuir a mantener la salud mental en el centro de la conversación. Vamos, Gloria, hablar para mantener la cordura. Buenos días.
Sí, está a punto de comenzar esta presentación y aquí estamos con algunas de las personas que se han encargado de la organización. Nair Gutiérrez es la coordinadora de comunicación de la división editorial de Grupo Planeta. ¿En qué consiste esta campaña que decíamos tiene como centro a los libros y a los lugares donde podemos encontrarlos, las librerías? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, la campaña, el nombre exacto de la campaña es Librerías de Guardia, porque un poco lo que buscamos es colaborar con la salud mental. Los libros son buenos para la salud mental, la lectura es buena para reforzar el tema cognitivo, el tema emocional en las personas, y sobre todo porque cuando uno lee incluso lecturas de ficción, se da cuenta de que no está tan solo y no es tan raro, es decir, que lo que le pasa a él le pasa a mucha otra gente. Entonces hemos puesto esta campaña en marcha, este es el tercer año, y este año el lema sería un poco hablar para no perder la cordura.
150 librerías, ¿qué van a hacer cuando entremos a ellas?
Pues esas librerías se han adherido a la campaña, pues tienen un pequeño cartel que pone Librería de Guardia, con una frase de Rosa Montero que nos ha cedido muy generosamente sobre lo importante que es muscular nuestro cerebro y nuestras emociones. Y lo que vamos a encontrar es una selección de libros que pueden ayudarte a mantener la cordura, o que pueden darte consejos, o que pueden orientarte de cualquier manera, aparte de todas las novelas y toda la ficción que contribuyen a esa sensación que te decía antes de no sentirte solo con lo que te pasa.
Pues muchísimas gracias a Nair Gutiérrez del Grupo Planeta. También nos acompaña una psicóloga, es también una de las autoras del podcast Bendita Terapia. Ella es Silvia Job. Hablar, 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 hablar para mantener la cordura, ese sería el lema.
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que durante muchos años creo que la salud mental se ha guardado en un cajoncito
porque quedaba un poco fea, ¿no? Decir, uy, es que estoy mal, es que me ha pasado esto. Y creo que ya hace unos años atrás estamos empezando a, bueno, pues a contar las cosas que nos pasan, y eso es súper importante, y como psicóloga es súper importante que la gente se abra con las personas que quiere, que vaya a terapia para poder tratar estos temas, y para tratar los temas tenemos que hablar, claro.
Y además, en el año 2030 las cifras hablan de una verdadera pandemia en cuanto a la salud mental.
¿El 2030? Jolín, pues es que al final esto de la salud mental es algo que ha estado toda la vida. Lo que pasa es que ahora se visibiliza muchísimo más y parece que ahora todo el mundo esté más loco que antes. Y yo creo que en realidad estamos andando un poco hacia la sanación, porque cuando empezamos a mirar hacia adentro y a cuestionarnos, oye, ¿por qué me siento así? ¿Por qué lo estoy pasando tan mal? ¿Qué puedo hacer para estar mejor? Bueno, pues estamos como sanando un poquito también todas las generaciones anteriores que no tuvieron esos espacios.
Silvia, se estima que 4 millones de personas sufren depresión en España, el 15% de la población tiene ansiedad o estrés, y el habla de enfermedad mental nos afecta a todos, pero el golpe es más duro todavía entre los jóvenes y las mujeres. ¿Eso lo constatáis vosotros en las consultas, por ejemplo?
Sí, yo la verdad es que la gran mayoría de personas que van a mi consulta son mujeres. Y bueno, creo que es algo que al final también ha venido de la cultura de antes, que era un poco, las dejamos encerraditas en su casa y ya cada una que se lo guisa y se lo come. Entonces, ahora estamos pudiendo también hablar las cosas. También es verdad que las mujeres tenemos más facilidad para hablar de emociones, y eso también lo veo en consulta, que los hombres son más cerrados, se les ha enseñado más a callar, a ser fuertes, a poder con todo. Y las mujeres creo que tenemos también una capacidad de dejarnos ayudar que viene apoyada por la cultura que había antes también.
Pues muchísimas gracias. Como decíamos, esta presentación está a punto de comenzar y hemos contado con algunas de las participantes. Ahí están los datos. Es la tercera vez que se lanza esta campaña, las librerías apoyando también a la salud mental, con estas propuestas que nos lanzaba la división editorial del Grupo Planeta. Nieves.
Gracias, qué interesante.
Y también nos ha resultado muy interesante lo que vamos a contarles ahora. Se llama Última Milla. Y es un servicio que pone en marcha Metro de Madrid. Fíjense que es verdad que las compras online han disparado el servicio de paquetería en los últimos años, y el suburbano ha iniciado un programa piloto que potencialmente podría transportar 5.000 paquetes al día. Esto equivale a 200 furgonetas, con lo que eso supone en reducción de emisiones y en la mejora de la circulación. Como digo, ese proyecto se llama Última Milla y queremos conocer mucho más con el responsable del área de logística de Metro, que se llama Rafael Villa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy interesados en saber cómo funciona este transporte. Ahora Metro de Madrid vuela y reparte también.
Bueno, nosotros planteamos el proyecto con la capacidad de ver si podemos aprovechar nuestras infraestructuras, nuestros trenes, con la premisa de no afectar en ningún momento el servicio que actualmente damos al viajero, y ver si podemos aportar nuestro granito de arena a ese problema que existe cada vez más en Madrid, que es la distribución urbana de mercancías a raíz de, como decías, de ese incremento tan grande del comercio electrónico.
¿Cómo se hace ese transporte? ¿De dónde vienen esos paquetes, Rafael?
Bueno, pues el piloto tiene dos patas, ¿no? La primera alcanza a toda la región del sur, ¿no? De los diferentes municipios, Alcorcón, Móstoles, Leganés, Getafe, y las agencias de GLS, que es la empresa que colabora con nosotros en el piloto, lo que hace es entregar parte de la paquetería que tienen, y en lugar de llevar esa paquetería a su centro logístico, a su hub que está en el aeropuerto, lo hace en la estación más cercana que tienen al lado de la agencia. Hay un tren de mercancías que es exclusivo para recoger esa paquetería. Entonces, en las diferentes estaciones, que en este caso son 4, se incorporan las jaulas llenas de paquetes, y ese tren va haciendo el recorrido de Metro Sur para luego terminar en el depósito de Loranca, que ahí lo que hacemos es el trasvase de toda esa mercancía que se ha llevado bajo tierra a través del tren, para meterla en un camión, y luego se lleva a la parte de GLS que tiene el centro logístico en San Fernando.
Vamos, que buena parte de ese trayecto, en lugar de hacerse en superficie, lo que se hace es hacerlo a través de las vías del metro, ahorrando así que haya más transporte en las carreteras, y sobre todo también evitando, ¿no?, que se contamine.
Claro, nosotros siempre decimos que cuando hablamos de la electrificación de la flota, bueno, cuando sustituimos una furgoneta diésel por una furgoneta eléctrica, se reduce la contaminación, pero no se reduce la congestión, ¿no? Pues esta solución que estamos haciendo el piloto y que, bueno, por ahora hemos tenido resultados alentadores, lo que intenta es suprimir las furgonetas de la superficie repartiendo paquetes y ese reparto se hace pues debajo de tierra.
Uh-huh. ¿A qué hora empieza el servicio, Rafael?
Pues el de Metrosur empieza por la tarde y luego la otra segunda parte del piloto es toda esa mercancía que está en las afueras de Madrid y que se incorpora al centro de Madrid en la zona de bajas emisiones por tren. Este es a primera hora de la mañana. Uh-huh. Esta es la segunda parte del piloto, en la cual lo que intentamos es que no haya furgonetas repartiendo por ese barrio que es más de difícil acceso, como son la zona de bajas emisiones, y llevar hasta ahí la mercancía a una estación, que es en este caso la de Embajadores, donde hay un pequeño almacén y ahí se hace ya el reparto a domicilio a los usuarios que hayan comprado por comercio electrónico. Uh-huh.
Creo que también participan en ese reparto mensajeros de City Login, que además hacen una distribución bastante ecológica, ¿no?
Sí. El primer proyecto es con GLS, el segundo proyecto, el de zona de bajas emisiones, es con City Login, y ellos lo que hacen, como bien dices, es una vez que ya está la mercancía en la estación de Embajadores, que ha llegado por metro, ellos por medios sostenibles, o son andarines, personas andando, o con carritos, o con cargo bikes, pero en ningún caso con vehículos eléctricos ni de combustión, pues lo que hacen es ya repartir en una zona más concreta en el domicilio de los clientes.
Uh-huh. Bueno, pues un servicio que lleva por título Última Milla. No sé si sabemos por qué, Rafael, en este caso, ¿por qué se ha bautizado así este servicio?
Bueno, la Última Milla se llama esa última parte de la distribución urbana, que es el transporte hasta el cliente final, ¿no? Se llama Última Milla, pues, una jerga anglosajona que es comúnmente extendida, y por eso nosotros hemos tomado esta parte del proyecto con ese nombre.
Uh-huh. Veremos qué tal se va desarrollando este proyecto. Como decimos, está en esa fase piloto, pero que está dando sus frutos. Igual, oye, Metro se convierte en un modo de distribución masivo también de esta paquetería.
Bueno, nosotros somos cautos, sabemos que no es una solución, podemos aportar como un granito de arena. Y hombre, se reparten muchísimos miles y cientos de miles de paquetes al día en una región como Madrid. Y nosotros aspiramos a ser una parte del problema. Entendemos que aquí hay muchos agentes que pueden aportar y nosotros como Metro de Madrid entendemos que podemos colaborar, uh-huh, reduciendo todas esas furgonetas de superficie.
Bueno, pues nos hemos querido interesar por esta Última Milla, este servicio de reparto de paquetería en el Metro de Madrid. Es responsable del área de logística del suburbano, Rafa Villa. Le doy las gracias porque ha estado con nosotros y enhorabuena por esta iniciativa.
Pues muchas gracias, un placer. Buenos días.
Así llegamos a las 11 de la mañana, escuchamos juntos las noticias en el boletín informativo con Enrique López y a la vuelta tenemos un montón de cosas más, ratito de oyentes, y se pasará por aquí José María del Toro para hablarnos de Iniesta.